Entonces, mira conmigo capítulo 12, versículo 7, y voy a leer hasta capítulo 13, versículo 4. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bueno, vemos aquí unas cosas muy importantes. Primero, Abraham, y vamos a ver semana próxima otro hombre, dos hombres que se desviaron. Uno era Abraham, el otro era Lot. Pero por ahora vamos a enfocar en Abraham. Vemos que él se desvió y vemos la restauración de él también. Abraham fue llamado por Dios. No hay dudas. Mientras él vivía con su padre en Ur de los Caldeos, dice la Escritura, por fin que, y se fue Abraham como Jehová le dijo, en capítulo 12, versículo 4. Abraham fue obediente. Vemos que Abraham fue declarado justo por su fe. Y como ser humano, aunque fue declarado justo, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él tenía sus deficiencias, él tenía sus problemas. Justificado sí fue, pero perfecto no era. Entonces vemos que, vamos a ver, recuerda hermanos, cuando primero vimos a Abraham, yo sé que digo aquí en la nota dice Abraham, que sabemos que en ese momento todavía es Abraham. Pero por facilidad para recordar, vamos a usar la palabra, el nombre Abraham. Y simplemente Abraham quiere decir padre exaltado. Abraham quiere decir padre de mucha gente o muchas naciones. Vemos entonces que él fue declarado justo por su fe, mas él tenía sus detalles. Y vemos que Dios lo llamó siendo un idólatra, viviendo entre pueblo idólatra, y lo sacó, pero se tardó, pero por fin hizo caso, y ahora estamos viendo en su jornada con Dios, cómo Dios está obrando en su vida. Y vamos a ver que cuando terminamos de estudiar a Abraham, el Abraham que vamos a ver más adelante, no es el mismo Abraham que estamos viendo ahora. Él va a madurar y va a crecer, y Dios es muy paciente con él. Todos nosotros nos hallamos en diferentes etapas como Abraham. Puede ser que ahorita tú ni eres salvo y Dios te la llamando, tú vives en tu idolatría, tú vives en tu pecado y tú no quieres entregarse al Señor. Está que sí, que no, vacilando, pero tal vez que Dios le va a tocar. Y después cuando a otros aquí ya recibieron a Cristo, recibimos a Cristo, yo me incluyo, pero todavía andamos muy un pie en el mundo, un pie en la iglesia, queremos servir al Señor, pero después servimos al mundo y que sí, que no, y vacilamos, pero somos salvos, pero somos hijos de Dios, bebitos inestables. Y otros están creciendo en su fe y tal vez ya está en su, vamos a decir, adolescencia en su fe. Ya no eres un bebito, pero no eres un adulto. Y vamos a ver que hay etapas en la vida de Abraham. Y algo más que tiene que ver. Sería, no lo voy a decir, sería bueno que ustedes hicieran un estudio a ver que Abraham, después de cada diferente etapa, edificaba altares. Edificó más que dos o tres altares en su vida, por lo menos documentado en la Biblia, quién sabe cuántas otras veces. Pero podríamos decir que Abraham era un edificador de altares. Porque edificó altares a su Dios, más que una vez. Entonces, y lo interesante de los altares de Abraham, porque los del cananeo y todo lo demás estaban viendo, no había figuras, no había ídolos, más un altar vacío. Todos los otros altares tenían figuras. Diferente, puede ser un animal, puede ser una lagartija, puede ser una mosca o el sol, alguna cosa, una figura de una mujer, o puede ser hasta parece como el diablo mismo, Baal. Había figuras, pero no Abraham, él tiene altares vacíos. Es muy interesante eso. Entonces, vemos aquí también que Abraham, igual que nosotros, era humano. Y como ser humano, él tenía que enfrentar sus dudas y temores. Y simplemente y tiene que aprender a confiar totalmente en el Señor. Y vemos que eso por fin pasó, cuando estaba dispuesto aún a matar a su propio hijo, sacrificarlo por el Señor. Pero él está en la escuela de la fe, como todos nosotros. Déjeme decirle, cuando uno entra en la fe, cuando uno recibe a Cristo, uno ahora es discípulo. Y como discípulo, somos alumnos, pero más que eso, somos seguidores de nuestro maestro, somos discípulos. Y hemos embarcado en la escuela de la fe. Nuestra jornada es una gran escuela. Y cuando graduamos, cuando llegamos a su presencia, nunca vas a graduar aquí en la tierra. Siempre puedes aprender más y graduar a otro nivel. Entonces, ahora vamos a examinar una de las lecciones durante su viaje, su jornada con el Señor. Los versículos 7 y 8 vemos la adoración de Abraham. Él adoró a Dios. En medio de sus temores, el Señor apareció a Abraham. ¿Para qué? Para confortar y animarle. Y con la promesa de una descendencia, y vemos aquí también, y una tierra. ¿A dónde poner su descendencia? ¿A dónde van a vivir? Entonces, en capítulo 12, vemos aquí 7 y 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Tome en cuenta, Sarai era estéril. No tenían hijos. Y Dios le dijo, a tu descendencia, aparte de eso, te daré esta tierra. Son dos promesas, una de descendencia, la otra era de tierra física. Y vemos entonces, tu descendencia dará esta tierra. ¿Qué hizo él? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. No dice que cómo le apareció, si le apareció en forma física, tomó un cuerpo, yo no sé, o fue en sueños, no dice. Lo que dice es que le apareció. So, deja que su imaginación le lleva a donde quiera, pero el hecho es que le apareció. Y cuando eso pasó, él hizo un altar. Él hizo un altar, edificó allí un altar a Jehová, versículo 7. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Tome en cuenta Betel y ahí, porque es muy importante esas dos ciudades o pueblos. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente Y otra vez, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí invocó su nombre. Entonces vemos aquí primero, y usted ve aquí, habla aquí de su tienda. ¿Ok? Y dice aquí, versículo 8, y plantó su tienda, su carpa, su tabernáculo, lo que usted quiere, pero es una carpa, era una tienda. Es muy importante ahora cuando vemos, su tienda significa su estado como forastero. En Hebreos ya hemos visto, pero para verlo de nuevo, mira conmigo Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11. Y vemos versículo 9 y versículo 13. 11, 9 y 11, 13. Por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ves? Y dice aquí, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y después vemos también versículo 13, hablando de muchos, incluso a Abraham también. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quién todo esto? Bueno, también Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, todos murieron como forasteros. Y usted mira aquí en versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Donde está tu mirada, eso confiesa lo que eres. Si tú nada más miras a este mundo, tú no estás confesando que eres extranjero y peregrino. En los que ellos confesaron con su boca, confesaron con su vida, mirándolo de lejos, aunque vivían en la tierra como extranjeros y peregrinos, ellos tenían su mirada en algo mejor que Dios tenía para ellos. Una buena lección para nosotros, porque Pedro también dice, no hay tiempo para entrar en todo eso, que nosotros somos peregrinos y forasteros. Y si tú vives por este mundo, tú no estás dando a entender ni estás confesando con tu vida que tú eres un peregrino. Andas muy cómodo en este mundo. Pero si tu mirada está en las cosas de arriba y tu patria celestial de veras está en tu corazón, oh, yo quiero estar con mi Señor en mi patria celestial, estás dando a entender que este mundo no es tuyo. Tú estás pasando nada más como un forastero, un peregrino. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Pero si nosotros nos preocupamos más, por ejemplo, de cómo aparezca mi casa, cómo aparece mi carro, si está muy bonito, mi casa está bonita, cómo está mi crédito, mi número bien alto, y todas esas cosas que no es malo preocuparse por eso, hay que mantenerlo bien. Pero si eso es el todo en tu vida, y no está pensando en tu testimonio, cómo estás aparentando a los demás, si es más importante, por ejemplo, para ti, tu crédito que tu testimonio. Muchos dicen, no, hermano, es que si no pago la cuenta, es mal testimonio. Eso no es el punto. El punto es, si tú estás más preocupado por tu, como dicen en inglés, el FICO score, y tú no estás preocupado que era un número muy alto, 800, ¿por qué no busca eso con el Señor? ¿Por qué no busca una buena calificación del Señor en tu vida? Y confía más en Él. Que a veces confiamos más, todos caemos en eso, o sea, más en el crédito que en el Señor. Ese es un ejemplo. Hay otros, el carro es su Dios. Invierten miles y miles de dólares para hacerlo bailar, sube y baja, lowriders y todo eso, con llantotas, que a veces la pobre abuelita necesita una escalera para subir arriba. Yo he visto esos carros. Invierten miles y miles de dólares en un carro que un día va a estar en el yunque. ¿Pero qué dan para el Señor? Nada. Por eso digo, ¿eres peregrino o no? Un peregrino no construye casas, él vive en una carpa, en una tienda. Eso es dando a entender que tenemos que estar listos para estar con el Señor en cualquier momento, porque somos peregrinos. Y eso es lo que Abraham dio a entender. Es lo que dice ahí en Hebreos 11:13. Confesaron con sus vidas que eran extranjeros y peregrinos. Pero después vemos aquí sus altares. Sus altares significa su adoración del Dios Altísimo. Su adoración del Dios Altísimo. Ahora, nota muy bien dónde él puso la tienda de él y dónde edificó su altar. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte, al oriente de Betel. ¿Okay? Es el que está al este. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, que es al oeste, y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, dos cosas: estaba su tienda, era forastero y peregrino, y su altar, él era adorador del Dios Altísimo, a Jehová. Ahora, esos dos pueblos, Betel quiere decir casa de Dios, ahí quiere decir un montón de ruinas. ¿Eso quiere decir ahí? Montón de ruinas. Entonces, él estaba entre la casa de Dios y el montón de ruinas, dándonos a entender, yo no sé si él sabía, pero el Espíritu Santo nos hace ver. Si tu mirada está hacia Dios, tu vida va a ser un éxito. Si tú vives para el Señor, si tu mirada está hacia ahí, hacia el mundo, tu vida va a terminar en un montón de ruinas. Dice, no, hermano, hay gente que vive muy bien. Recuerda el rico que dijo, ponte a descansar, repósate, porque voy a hacer graneros más grandes. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, esta noche viene por tu alma. ¿Y de quién será todo eso? Uno puede acumular millones de dólares de cosas, pero uno tiene que morir tarde que temprano. Y si tú no has vivido para el Señor, tu vida va a ser un montón de ruinas. Cosas bonitas tal vez, pero caerán en ruinas. ¿Sabe cuando los arqueólogos están indagando con sus palas y excavando y con cámaras? Han descubierto cosas hermosas debajo de la tierra, porque por los años se cubre, ¿verdad? En aquel entonces era algo hermoso, bonito. Ahora está lleno de tierra, está sepultado en la tierra. Y eso es lo que pasa en una vida que no sigue a Cristo. No le hace si tú amontonas casas y limusinas y millones en el banco y un cuarto lleno de oro y de plata, vas a morir, todo va a ser un montón de ruinas. ¿Qué te va a servir delante del Señor? ¿Qué vas a decir? Yo hice mucho dinero. Aquí no sirve para nada eso. ¿Qué has hecho para mí? Entonces, siempre la mirada de uno está o hacia Betel o hacia ahí. Y por eso el Señor guió a Abraham, yo creo que ni sabía, pero Betel en un lado, casa de Dios, el otro lado, un montón de ruinas. Si tú miras por un lado a Betel, allá está ahí. Si tú miras por el otro lado ahí, ahí está Betel. Pero tú no puedes ver los dos lados. No puedes tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Servir al Señor un día, servir al mundo otro día. Y eso por eso estaba opuesto los dos. Y vemos ahora entonces la adoración de Abraham, y lo hizo muy bien, pero después vemos la impulsividad de Abraham. Él era impulsivo, él tiene que aprender a esperar en el Señor. En versículo 9 dice, Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. El Negev simplemente quiere decir en la parte sur, más sur de esa tierra, hasta antes de llegar a Egipto. Ahora es muy importante entender eso. Él estaba yendo hacia el Negev. Él fijó en su circunstancia y tomó la situación en sus propias manos, en vez de confiar en el Señor. Porque si usted mira aquí en versículo 9, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Pero hubo hambre en la tierra donde el Señor le envió. No porque el Señor te manda a un lugar, todo va a estar muy bien. La Biblia dice en Santiago 1, ¿verdad? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. El Señor no siempre te va a guiar por un jardín de rosas. El Señor te va a guiar por medio de leones. Muy importante, pero acuérdese, aún los leones están limitados. Tú sigues el camino. Eso, como digo, si usted ha leído el libro el Progreso del Peregrino, en inglés, The Pilgrim's Progress, usted ve que el cristiano tiene que pasar por un lugar y hay leones por todos lados. Pero él le dice Esperanza, mire, si tú sigues el camino, los leones brincarán, pero están encadenados. Mientras tú vas por el camino, ellos hacen su ruido y sacan sus uñas, pero no te pueden tocar. Mientras tú sigues el camino, si tú te desvías, te van a pescar. Y así es. Nosotros sabemos que tenemos que ser sobrio, velar, porque nuestro adversario, el diablo, él anda como, el león rugiendo, buscando a quien devorar. Él anda rugiendo porque él quiere devorar. Pues él está limitado también. Él estuvo limitado con Job y él está limitado con nosotros. No porque el Señor te guíe a un lugar, ese lugar será exento de problemas. Contrarios, capaz que te manda porque él sabe que tú puedes tolerarlo. ¿Y por qué el Señor me mandó esta prueba? Porque otro tal vez no la aguantaría, pero tú sí puedes aguantarla. Porque nunca te permitirá ser tentado más de lo que tú puedes soportar. Él es fiel. Entonces, vemos aquí ahora, entonces que él primero partió de donde el Señor le había conducido. Porque dice aquí en versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, tome en cuenta, el Señor le mandó a Canaán, no a Egipto. Pero él estaba yendo hacia Egipto. Y vemos entonces que él partió de donde el Señor le había conducido. Hermanos, a veces es tan fácil buscar el camino más fácil. Tú te encuentras en un trabajo donde es difícil, donde el gerente te hace la vida imposible, y tú quieres huir y buscar otro trabajo, porque ahí tiene que ser donde el Señor quiere. No, puede ser que ahí mismo, donde el Señor te quiere, en el horno de aflicción. Y tú quieres huir del horno. Bueno, Dios dijo, quédate en el horno. Y tú crees que huyendo va a estar bien, va a haber otro horno peor. No vas a huir de ningún horno. Más vale, quédate donde el Señor te mandó. Te envió. Y vemos entonces que él partió de donde el Señor le envió. Usted leer bien, pues ya sabemos, no vamos a estar repitiendo. Dios le mandó a Canaán, no a Egipto. Egipto representa el mundo. Canaán representa la tierra prometida. Y fue probado por el Señor. Dice que hubo hambre en la tierra. Bueno, hubo hambre. Entonces él pensó, bueno, si hay hambre, automáticamente Dios me está cerrando la puerta. Una cosa le voy a decir, y cuidado con eso. No hay ningún lugar en la Biblia que dice, porque Dios abre y cierra puertas, tú tienes que pasar por ella. Hay puertas abiertas que Dios ha abierto, pero te está probando. Fue una puerta muy abierta para Jonás. Compró un boleto, hasta encontró una cama. Muy cómodo. Hasta se hizo dormilón, dice la Biblia. Y en esa tempestad y todos orando a sus dioses, y él durmiendo muy cómodo. Como dice, fresco como una lechuga, ahí muy fresco, muy cómodo. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Dios estaba probando a Jonás. Y él se fue para huir de la presencia del Señor. Entonces, en vez de ir a Nínive, terminó en el estómago de un gran pez. Yo creo que será peor que Nínive. ¿Me explico? Y van a ver aquí que Abraham también, por huir de la presencia de donde el Señor le mandó, salió de Guatemala a Guatapeor. Y vamos a ver aquí. Entonces, él fue probado por el Señor. Y nosotros somos probados por el Señor. Hasta Job dijo eso en 23 de versículo 10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El Señor nos prueba porque nos ama. Y a veces estamos en el horno de la aflicción porque no estamos listos para salir del horno de la aflicción. Entonces, vemos aquí, él fue probado por el Señor. ¿Y qué hizo él? Huyó, descendió a Egipto. Y ahí dice en versículo 10, y descendió Abraham a Egipto, ¿para qué? Para morar allá. Hermanos, cuando seguimos el mundo, estamos siempre descendiendo en nuestra vida espiritual. Él descendió a Egipto. Es muy importante entender eso. Egipto representa al mundo. Y siempre cuando tú buscas al mundo y te apartas de la voluntad del Señor, tú estás descendiendo en tu vida espiritual. Como dice en inglés, you're going downhill. Así es. No hay ninguna subida espiritual, no hay ningún crecimiento espiritual cuando huimos. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Dice, descendió para morar allá. Ahí dice, descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué? La prueba era muy grande. Dice, era grande el hambre en la tierra. Ok, era grande el hambre en la tierra, pero Dios es más grande que cualquier hambre. Pero Abraham todavía no entendió eso. Acuérdase, él era un creyente. Él siguió a su Dios, pero él tenía sus deficiencias, como muchos de nosotros. Por eso digo, puede ser que algunos aquí ahorita, usted se halla en Egipto, o están en Negev, ya para entrar en Egipto. Puede ser que hay mucha hambre en tu vida. ¿Sabes? No hambre física, otra hambre. Hambre espiritual, la otra hambre, otras necesidades, grandes pruebas, si quieres huir. Una manera de huir se llama el divorcio. Voy a dejar a esa mujer porque voy a huir de esa prueba. ¿Saben? Es triste. O voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de iglesia, voy a cambiar de estado para otro lugar. No, no hay que huir. Espera en el Señor. Pero él fue probado y descendió a Egipto. Y después vemos aquí la impulsividad, vemos ahora las improvisaciones de Abraham. Tuve que improvisar. Y todo según la carne, nada según Dios. Primero, él huyó de las circunstancias adversas. Siempre la primera cosa que llega a la mente de uno, a veces somos como electricidad, hermano. ¿Sabes? La electricidad siempre busca el camino de menos resistencia. Y nosotros como seres humanos es muy natural, queremos buscar el camino de menos resistencia. Vamos a ser francos, todos queremos vivir en paz, no quiero molestar a nadie, que nadie moleste a mí y quiero vivir en paz. Hermanos, olvida de eso. No sé si usted ha visto comerciales de Walgreens, in a perfect world, un mundo perfecto. No es así. Tú nunca vas a vivir completamente en paz. Siempre va a tener un vecino que toca música a 2, 3 de la mañana, te va a dormir. Va a tener un hijo con problemas, va a llamar a la policía. Va a tener problemas maritales, va a tener problemas económicos, problemas físicos, problemas en el trabajo. Y vivimos inundados de problemas. Tú nunca vas a vivir en paz como tú quieres. Tenlo por seguro. Ay, hermano, me desanimaste. I'm sorry, es la verdad. ¿Ok? Es la verdad. Siempre estamos buscando esta utopía que no existe. Y hay políticos que por eso también, ¿usted cree que los comunistas toman control y socialistas de los países? Engañando a la gente que sí, ellos van a poder porque el gobierno es la solución. No es. Entonces él se fue. Huyó de las circunstancias adversas. Y él cambió sus planes sin tomar en cuenta al Señor. Usted no ve ningún altar aquí en Negev. Usted no ve ningún altar en Egipto. Usted no ve a Abraham trabajando ahí con su propia mente, manipulando las cosas. Es Abraham trabajando. Dios no está en este asunto. Cuando él dejó su padre y fue, ahí se obedeció al Señor, como dijo el Señor. Él llegó a Canaán, ahí estaba el cananeo y Dios le apareció y le levantó un altar. Pero después viene el hambre y comenzó problemas y ya me voy. Y fue para Egipto, para morar ahí. Es decir, no como turista, a morar. Morar quiere decir vivir ahí. ¿Y dónde está en los órdenes, en la palabra de Dios, Abraham vete a Egipto? No está. Eso era idea de Abraham. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas hacemos cosas sin tomar en cuenta al Señor? ¿Cree que porque soy pastor soy exento, hermanos? Yo hablo por experiencia, ha fallado mi Dios muchas veces haciendo cosas sin contar con Él. Pues ahora puedo hablarles porque me consta, hablando no porque veo en ustedes, porque veo en mí. Muchas veces he hecho cosas porque yo no soy mejor que Abraham. Entonces, y la cosa es que yo estoy aprendiendo a confiar en Él más. Yo espero que tengo más fe ahora que 10, 15 años para atrás. Pero la cosa es, todos batallamos con eso. Y déjeme decirle a ustedes que son inteligentes. Porque algunos de ustedes no son tanto como otros, para otros que son más. A veces ser muy inteligente es a veces un impedimento. Cuando tú eres muy inteligente y Dios te ha bendecido con una buena mente,
tienes tendencia de ser autosuficiente. Y a veces la gente que capta las cosas muy fácil, no tiene cerebro de teflón, todo se les pega. A estos son los que batallan más en querer manipular sus vidas y hacer las cosas como ellos creen. Y es más difícil. A veces los más sencillos, a veces la gente que no son tan así inteligentes, que no tiene, no son doctores y abogados y gente, son gente sencilla, a veces son los que menos batallan. No sé si ustedes han fijado. ¿Y por qué? Gracias a Dios por hermanos inteligentes. Gracias a Dios por esos cerebros muy capacitados en el pueblo de Dios. Pero Dios también tiene que obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que confiar en Él. Mire, hermanos, yo voy a decir algo que tal vez no debo decirlo, pero lo voy a decir porque quiero compartir mi corazón con ustedes. En mis 40 años en el ministerio, casi 40, 30 y tantos años, tengo 33 aquí, ¿verdad? Pero ha habido veces, hermanos, en el pasado, espero menos ahora, ha habido veces que yo he predicado sin orar, sin estudiar, confiando en mi mente. Y después del sermón, ¡ay, hermano, qué bendición! Yo digo, y el Señor enseñándome, tú puedes sin mí, pero no vas a cambiar vidas. Van a mirar tu sermón, ¡ay, qué bueno tu sermón! Pero sus vidas no van a cambiar. Después del Señor yo pude entender, tengo que orar, confiar en Él, no en mi cabeza. No porque conozco versículos, yo puedo usarlos como metralletas y versículos para acá, para allá, y que da la congregación, wow, mire, nada de eso. Tenemos que confiar en Él. Y hermanos, créemelo, yo hablo por experiencia y hay pastores así. Y hay gente que se puede, hermano, peinar con su lengua, tener lenguas tan, tan largas y pueden hablar muy bonito, pero una cosa voy a decir, ustedes también que son maestros, que enseñan, cuidado, no confía en la literatura de la convención. No confía en su astucia. Ponte a orar. Ponte a confiar en el Señor. Y que todo lo que tú has hecho de ver ha sido en el Señor y no en tus propias fuerzas. Esa es la diferencia entre el éxito verdadero y el éxito ficticio. Puede haber mucha gente impresionada con uno, pero no están siguiendo al Señor. Están siguiendo al hombre. Y por eso es muy importante. Y Dios quería enseñar a Abraham, confía en mí, Abraham. Porque Abraham tenía dinero. Abraham era un hombre inteligente. Pero él tenía que también dejar de manipular las cosas. Y él cambió sus planes sin tomar en cuenta al Señor. Ahora, hermanos, lo voy a decir. Vemos también que él utilizó la mentira para poder vivir en Egipto. Versículos 11 al 13. Él utilizó la mentira. Y es muy importante entender eso. Y hasta dijo a Sara, ¿sabe? Cuando llegamos allá, dile que tú eres mi hermana, no mi esposa. Y ahí está, el versículo 11 al 13. Hermanos, ¿desde cuándo Dios bendice la mentira? ¿Creen ustedes que eso fue porque él oró y ahí en el altar llegó esa luz del Señor? Miente, Abraham, cuando vas a Egipto. ¿Cree que eso vino de Dios? No, eso vino de su carne. Eso vino de su cabeza o de su propio corazón, pero de ninguna manera la mentira vino del Señor. Ninguna manera. Pero acuérdense, él era un hijo de Dios, él era un santo que había puesto su fe en el Señor. Pero recuerda que tiene que crecer. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? Nosotros manipulamos cosas a veces. A veces no decimos mentiras completas, pero a veces damos a entender que es algo que no es. Cuidado. Cuidado con eso. Él mintió. Y veamos que él utilizó la mentira para poder vivir. En otras palabras, él confió en una táctica mundana para vivir en el mundo. Porque Egipto representa el mundo. Y la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Y él estaba siguiendo al diablo sin darse cuenta, más que al Señor. Cuando tú mientes, tú sigues al diablo, tú no sigues a Dios. Él es el padre de la mentira. Piénsalo, la mentira es hija de Satanás. No la utilices. Y después vemos también el mal testimonio de Abraham. Dios, un mal testimonio, de 14 al 20. Y primero, vemos aquí que él mintió. Y cuando él mintió, él perjudicó a otros. Él perjudicó a otros. 14 a 18. Vamos a ver qué dice. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, pobre egipcios, cuando entró él, porque él fue el que causó problemas allí. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Pero qué pasó ahí? E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. ¿Sabe qué? Se hizo rico ahí con su mentira. Pero estaba a riesgo de perder su esposa. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Cómo supo Faraón? Porque sin duda fue tan horrible que Faraón sabía, es por causa de ella. ¿Y qué pasó allí? Que ni las mujeres podían tener hijos en Egipto. Hubiera quedado aniquilado, ningún egipcio hubiera nacido. Pero Dios fue misericordioso con Abraham y no permitió que este hombre tomara a su esposa por mujer, hablando de Faraón. Mas él perjudicó a los egipcios, se enfermaron. Y dice aquí después, y aquí dice en versículo 19, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y vemos entonces aquí que Dios protegió a Abraham a pesar de sí mismo. Porque si este hombre hubiera tomado a Sarai por mujer, Abraham no hubiera tenido Isaac, ni Jacob, ni los 12 hijos de Jacob hubieran nacido, y Cristo no hubiera venido por medio de los judíos. A veces nosotros no podemos ver todo el futuro, a veces nunca podemos ver todo el futuro. Pero las decisiones que tomamos hoy traen repercusiones, consecuencias, mucho después de nuestra muerte, nuestra partida. Por eso no habrá juicio hasta que se acabe todo. Porque usted cree que usted murió y ya se acabó. No, todavía su vida, la influencia de su vida sigue. Lo bueno, lo malo. Y Abraham aquí, por poco, casi es porque Dios intervino aquí. Él protegió a Abraham y a Sarai. Y dice, bueno, salió muy rico de todo. Sí, pero esa riqueza causó muchos problemas. Por esa riqueza, peleó con Lot. Lot terminó en Sodoma. Por esas riquezas, de ahí salió Agar. De ahí nació Ismael. De ahí están los árabes. Hay problemas hasta hoy con los árabes y los musulmanes. Entonces su jornada en Egipto todavía trae consecuencias hoy, miles de años después de su partida. Nosotros tenemos ahora que soportar el pecado de Abraham, porque mira todo el dolor de cabeza que dan los de Islam y los árabes a los judíos, a cualquier lugar donde van, dan problemas, quieren conquistar el mundo, porque Abraham fue a Egipto. Si nunca hubiera ido a Egipto, no hubiera tenido Agar, no hubiera nacido Ismael, no hubiera nacido los árabes. Por eso es muy importante entender todo eso. Tu desobediencia, mi desobediencia trae consecuencias y otros siempre sufren. Así es, empezando con tu hogar. Si tú no sigues a Cristo, tú eres un hombre, un varón, tú eres una madre, una esposa, y tú no sigues a Cristo, ¿crees que no va a afectar, perjudicar a tu hogar? Tú no vives en una isla. No eres una isla. Tú estás conectado con otras personas y esas personas con otras personas. Tu vida es algo, una gran red que afecta a mucha gente. Tú no vives solo en una isla. No, es muy importante entender eso. Y después vemos que él salió de Egipto avergonzado. Vete, dije. Imagina qué vergüenza, un hombre de Dios que levantó altares a Dios, confió en Dios, dejó su tierra para seguir a Dios, y ahora ni lo de Egipto lo querían él. Hasta le dijo, versículo 19, ahora pues, sea aquí tú, tómala y vete. Yo creo que llevó con mucho enojo. Imagina usted, hermano, tú eres hijo de Dios, que ni los del mundo te quieren. Vete de aquí. Yo creo que salió de ahí como un perro con la cola entre las patas. Y eso es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos al Señor. Viene vergüenza. Una de las cosas que me ha guardado de hacer muchas cosas que podía haber hecho en el pasado como pastor, no quería pasar una vergüenza, ni quería que mi familia pasara una vergüenza. Y la vergüenza es algo bueno para evitar. Si tú sabes que vas a ser avergonzado, hay que pensarlo antes. ¿Tú quieres tu foto en el periódico que todo sepa que tú robaste? No. Y si yo soy un pastor, no quiero que... Mire, ese que tanto hablaba de Dios y de la justicia y de eso, mira lo que hizo él. Yo no quiero, no quiero salir avergonzado, ni quiero avergonzar a los míos. Mi iglesia, mi familia, no quiero. Él salió avergonzado de ahí. No brilló su luz de ninguna manera. Era puro Abraham, nada de Dios. Nada de Dios. Lo único de Dios fue su misericordia que le protegió y lo sacó de ahí. Y no perdió a su esposa. Pero bueno, ¿qué pasa? Y mira Filipenses 1. Filipenses 1. Mira lo que dijo Pablo. Él pensó en eso, yo creo. En Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Filipenses 1, 20. Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Ahora está en la cárcel, ¿ok? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Abraham hubiera tenido esa actitud, él no, ni siquiera hubiera entrado en Egipto, porque si muero de hambre, muero de hambre, morir es ganancia. Pero él salió avergonzado. Y Pablo dijo en versículo 20, él dice aquí, que nada seré avergonzado. ¿Por qué? Porque si soy avergonzado, Cristo no será glorificado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Es la diferencia? ¿Usted cree que Cristo fue magnificado lo que hizo Abraham? No, pero Abraham salió avergonzado. Y cuando tú sales avergonzado, tenlo por seguro, tú has hecho triste al Espíritu Santo. Entonces, evita la vergüenza. No peques. Dice, hermano, es que yo peco, ok, pero pide perdón al Señor y no busca la tentación. Por ejemplo, yo nunca he visitado, yo no he visto hermanas yo solo sin mi esposa. A menos que voy con otra persona, yo nunca voy solo. ¿Para qué tengo que buscar problemas? ¿Me explico? Si tú eres una persona muy débil también con el alcohol, no te metes en una cantina. No te metes en una tienda que vende licores. A mí, no buscas las cosas. Si tú eres muy débil con la televisión, tú eres un adicto a las novelas, pues no aprende las novelas. Porque a veces no es una ni dos, son tres, cuatro, cinco novelas. Ya es una adicción, déjala. ¿Me explico? No busca la vergüenza, no da lugar al diablo ni a la carne. Y después veamos también ahora la restauración de Abraham. Sí, Dios siempre busca la restauración de su pueblo, hermano, de sus hijos. Y por eso nos disciplina. Ahí dice en Proverbio, no hay que buscarlo ahora, 3, versículo 11 y 2, que no menosprecie el castigo. Otra versión, la disciplina del Señor. Al que ama, él disciplina, él corrige. Ahora mira, recuerda que él descendió. Ahora mira aquí, en capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto. Pues antes hemos visto que él descendió a Egipto. Ahora él subió a Egipto. De Egipto. Cuando regresamos al lugar en donde el Señor nos quiere, estamos subiendo en nuestra vida espiritual. Comenzamos el mensaje viendo que Abraham estaba descendiendo, yendo para el mundo. Ahora él está subiendo, volviendo a donde estaba antes, donde el Señor lo quería. Y él volvió. Dice versículo 3. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas. Pero no se confunde con versículo 2. Esta riqueza le costó mucho. Le costó su sobrino, andaba peleando porque era tanto entre los dos. Y después tuvo hijo con Agar, la egipcia. So, ese versículo 2, de veras, él era rico en lo material, pero causó problemas espirituales más adelante. So, él volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Ahora, su vida puede haber sido un montón de ruinas, pero Dios en su misericordia lo hizo volver. Y volvió a Betel, la casa de Dios. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Eso representa, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Tú vas al mundo, vas a sufrir. Pero y no porque tú vas a la iglesia todo va a estar bien, no. Pero involúcrate en la iglesia. Crece en tu fe. Sirve al Señor en el pueblo de Dios. Y tu vida no va a ser un montón de ruinas. Él volvió donde estaba antes. ¿Por qué? Porque el Señor lo quería ahí. Y eso significa arrepentimiento de parte de Abraham. Regresó. Siempre arrepentimiento habla de volver. Hay que volver. Y después vemos también aquí, él adoró, versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Nunca invocó en Egipto, no hay ningún récord que él oró, que él invocó en nombre del Señor, que levantó un altar en Egipto. No puede, porque tú tienes que estar en la voluntad del Señor para poder adorarle bien. Por eso es tan importante seguir al Señor, no a tus impulsos. Es lo que hizo Abraham. Pero él aprendió, fue una experiencia. Recuerda, estamos nosotros ahora indagando, examinando una lección en la escuela de la fe. Esa es una de las lecciones. Y nosotros también hemos pasado por lecciones así, hermanos. Puede ser que alguien ahora está pasando por esta lección. Dios no ha terminado contigo. Dios te ama y Dios va a obrar en tu vida. No te va a dejar en Egipto, tenlo por seguro. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Tengo 6 conclusiones y tengo 4 minutos, so voy a pasar un poco, ¿ok? Primera conclusión, tenemos que ver aquí. La primera es que tenemos que decidir. Siempre es una decisión continua. No porque decidiste ayer, mañana no hay que decidir. Todos los días tienes que conscientemente hacer esa decisión, esa elección, esa decisión. Tenemos que decidir entre una vida centrada en Dios y una vida que termina en ruinas. En Lucas 2 habla del hombre rico. ¡Ay, alma, repósate! Tiene mucho aquí, haga graneros más grandes. Necio, esta noche viene por tu alma. Cuidado. No le hace que tú eres una persona correcta ante la ley, nunca ha robado a nadie, usted cumple con la ley, usted paga sus impuestos, usted compra casas, deja una buena herencia a tus hijos. Como quieres ruina para ti, porque no viviste por el Señor. La vida termina en ruina. Cristo dijo, ¿sobre qué vas a edificar tu casa? ¿Como el insensato que edificó sobre la arena, o el sabio, prudente, que edificó sobre la roca? Dos casas muy bonitas mientras no viene la lluvia. Pero vendrá la lluvia, se llama la muerte a todos. Y por eso es muy importante. Tenemos que decidir cada día entre una vida centrada en Dios o una vida que terminará en ruinas. Y también habrá momentos en la que es muy importante entender, habrá momentos en que la verdadera adoración consistirá en estarse quieto. Segundo de Crónicas 20:17, Josafat tenía los amonitas y moabitas, eran muchos, iba a invadir, y nada más oraron y ayunaron, y Dios dijo, están quietos, yo voy a pelear por ustedes, tú no vas a pelear. Y Dios se deshizo de ellos, de los amonitas y moabitas. Están quietos, ahí está, en 20:17. Pero también en el Salmo 46:9 o 46:10 dice, está quietos y conocer que soy Jehová. Veamos, la Biblia enseña que a veces la adoración consiste en, ¿sabe qué? Estarse quieto. Abraham no estuvo quieto. Y sabe, hay hermanos que son muy activos, tienen que hacer algo. ¿Cómo batallan para estar quietos? Y Dios dice, mi hijo, esté quieto. A veces hay perritos, ¿sabes? Que brinquen todo el tiempo y nunca están quietos. Hay que entrenarles. Sit, ¿verdad? Y te brincan encima. Y hay cristianos así, como perritos así. Y el Señor dice, sit, y no se sientan. Y pues a veces tengan una nalgada para que aprendan. Y así es el Señor con nosotros. Hermanos, buenas intenciones no son suficientes. A veces es necesario estarse quieto. Otros son demasiado quietos, nunca se mueven. Tampoco está bien eso. ¿Ok? Eso ya es flojera. Eso no es obediencia. ¿Ok? El tercer punto, hermanos. Las improvisaciones carnales nunca lograrán la perfecta voluntad de Dios en las vidas de sus hijos. En otras palabras, ahí dice en Romanos 12, ustedes pueden ver, para que vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios. Vamos a comprobarla en nuestra vida si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muy importante entender eso. No anda improvisando. Tú no confías en el Señor. Hazlo bíblico. No quiere decir que somos tontos, que no hacemos nada. No quiere decir eso. No somos robots tampoco. Pero a veces nos adelantamos, pensamos que lo que Dios dijo no es suficiente, tengo que hacer mi parte. Eso es el problema con Abraham. Y la Biblia dice, él tuvo que regresar. Todo eso fue evitable, pero él fue a Egipto. Y usted mira, en 13:4 termina donde empezó 12:8. Todo para nada. Y el mal testimonio de un hijo de Dios, es muy importante eso, el mal testimonio de un hijo de Dios tiene la potencial, no siempre, pero muchas veces sí, de perjudicar a otros. Comenzando con los que tú amas, tu familia, después tu iglesia. Perjudica a otros. ¿Qué pasó con Jonás? Perjudicó a todos sus marineros y otros pasajeros. Y aunque fueron salvos, perdieron todo, hay que echar todo. Y por fin echaron a Jonás porque Dios le dijo, pero el hecho es, él perjudicó a los que estaban cerca de él. Y cuando tú como cabeza de hogar no sigues al Señor, estás perjudicando a los que te rodean, los que dependen de ti. Muy importante eso. Y también, hermanos, Dios siempre busca la restauración espiritual en las vidas de sus hijos. Lo dejó desviarse para que aprendiera una lección. Y el Señor nos permite desviarnos para que aprendamos una lección. Él se desvió, pero fue restaurado. ¿Quién iba a creer que este hombre mentiroso, miedoso en Egipto, un día iba a sacrificar a su único hijo? ¿Quién iba a creer eso? Pero estaba dispuesto a hacerlo. Dios restaura. Y es como cuando se quiebra un hueso en una parte, dicen los doctores, no soy doctor, pero dicen que cuando se cicatriza el hueso es más fuerte allí que cualquier otra parte de donde se quebró. Y a veces Dios nos tiene que quebrantar para hacernos fuertes. Y Él nos permite desviar. Aunque no estamos buscando a Él, Él siempre está mirando a nosotros. Y cuando caemos, hermanos, debemos recordar de dónde nos caímos. Quiero que terminamos aquí con Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Hablando de los Efesios, dice en 2:5. Bueno, 2:4 también. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hizo Abraham. Las primeras obras. Tuve que regresar al mismo lugar donde había dejado. Y ahí tuve que hacer las primeras obras, que era adorar y esperar. Pero aquí dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, si tú ahorita te hallas como Abraham, no sabes por dónde vas, ¿por qué estoy así? ¿Por qué ando así? Tú te caíste, algún lugar te desviaste. Algún lugar tú te desviaste. Tienes que recordar de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. No habrá segunda, tercera y cuarta hasta que cumple con las primeras obras. Porque estamos en la escuela de Jesús, la escuela de la fe. Y Él no te va a permitir segundo grado hasta que cumple con todo el primer grado. No vas a séptimo grado hasta que termina todo el sexto grado. Esa es la escuela de Jesús, hermano. Abraham tuvo que aprenderlo. Pedro tuvo que aprenderlo. Jonás tuvo que aprenderlo. David tuvo que aprenderlo. ¿Y tú y yo qué? También tenemos que aprenderlo. Es bíblico, hermanos. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Él nos guiará en toda verdad. Es el que nos conforta, nos consuela y nos enseña. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Hermano, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si alguien quiere, y si yo quisiera entrar en esa jornada con Dios, es cuestión de entregarse a Cristo. Y si ya estás en la jornada, pero anda esta vez no como debe de andar, hable con Él, arréglate con Él. Él te ama, Él no se va a enojar contigo. Contrario, te va a recibir con brazos abiertos.